Buenos días, queridos hermanos. Quiero dar gracias al Señor, en primer lugar, por estas palabras de nuestro hermano Manuel de León, que nos han introducido también en el tema que sigue ahora. Solo matizar algunos detalles biográficos, personales. Ya no ejerzo de biólogo, ahora estoy jubilado y me dedico más bien a cuidar nietos. El Señor nos ha bendecido con 4 nietos, 3 nietas y un varón. Y la verdad es que pasamos casi el 90% de nuestro tiempo. He sustituido la enseñanza media y la enseñanza superior por la enseñanza del parvulario, que es mucho más gratificante. Os lo recomiendo. Es una dimensión de la vida humana que gratifica más que ninguna otra. Bien, se ha producido un milagro y nadie se ha dado cuenta. Ya tenemos tecnología. El maligno se ha ido. Como decíamos ayer, que el maligno no nos permitía ver. ¿Qué es el diseño inteligente? Sé que es un tema muy polémico actualmente en el mundo protestante, sobre todo, y en general en la sociedad secular. Por eso considero que ha sido un acierto tocar este tema esta mañana entre nosotros para un poco centrarlo y desmitificarlo. Bueno, se podría definir rápidamente el diseño inteligente como el estudio de ciertos detalles que hay en la naturaleza. Los científicos dirían de ciertos patrones de la naturaleza que solo pueden interpretarse de una manera, diciendo que detrás de ellos hay una inteligencia superior. Fijaos que estoy diciendo inteligencia superior, no estoy diciendo Dios. Dios es una inteligencia superior, por supuesto, pero hay personas que pueden pensar que no sea Dios la inteligencia. Hay personas que pueden pensar, bueno, pues quizá hay otras civilizaciones en ese inmenso macrocosmos del que se hablaba, que quizá esas inteligencias extraterrestres han venido y han sembrado en la Tierra la semilla. Eso lo piensan algunos que son ateos, que no creen en Dios. O sea que, ¿qué os estoy diciendo? Que el diseño inteligente, en contra de lo que habitualmente suele decirse, no es un movimiento religioso, porque dentro de él caben personas que no creen en Dios. Por supuesto, caben todas las religiones monoteístas, los que sí creen en Dios y creen que la inteligencia ha sido Dios. O también caben los agnósticos. Es decir, bueno, pues no sabemos si existe Dios o no existe Dios, pero lo que podemos constatar en la naturaleza es que hay diseño inteligente. ¿Siempre es inteligente el diseño o también en la naturaleza hay diseño imperfecto? ¿Hay diseño maligno? Porque en la naturaleza también hay un diseño maligno. Luego os veréis, cuando llegue a la hora, por favor, que alguien me corte, porque podría estar hablando mucho más, innecesariamente. En la naturaleza hay cosas malignas. Hay, por ejemplo, unos insectos, los insectos ignimónidos, que son una especie de avispas, que la hembra, cuando está fecundada, introduce su aguijón ovopositor sobre un gusano, sobre una oruga de otra especie de insecto, de otra mariposa, y en esa oruga inocula sus huevos. Cuando estos huevecitos se transforman en pequeñas orugas y salen, están rodeadas de alimento vivo y empiezan a comérselo. Se comen viva a la oruga, que no tiene culpa de nada. Entonces los biólogos decimos, ¿qué clase de Dios ha podido hacer semejante fenómeno biológico de que para que sobreviva una especie se tiene que alimentar de un ser ajeno, inocente, que no tiene culpa de nada, pero que se lo come en vivo? Y tiene que estar viva, porque si no, ese alimento no sería lo suficientemente nutritivo para las orugas del ignimónido. Está viva casi hasta el final, ¿verdad? O sea que en la naturaleza actual existe diseño maligno. Pero hermanos, aunque sea maligno, no deja de ser diseño. Aquí lo que se podría cuestionar es la moralidad del diseñador. De eso se podría debatir. Pero no se podría poner en duda la realidad del diseño. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sigue habiendo diseño. Aunque el problema del mal, desde el punto de vista filosófico, requeriría otras interpretaciones. Pues bien, en realidad, la cuestión del diseño, diseño inteligente, no debería ser un tema controvertido. ¿Por qué no debería ser controvertido este tema? Pues porque hay muchos científicos que están usando esta misma idea del diseño y nadie se mete con ellos. Por ejemplo, los arqueólogos, los que buscan restos del pasado, obtienen una punta de flecha de sílex, que es una piedra, y ellos dicen, esto parece una flecha diseñada por un ser humano. No conocen a ese ser humano, no lo han visto, pero deducen que ese objeto ha sido diseñado por alguien, por una mente inteligente. Lo mismo les ocurre a los científicos forenses, que estudian los cadáveres y analizan si un muerto ha sido muerto por causas naturales o ha sido matado por otra persona. Y estudian el caso y deducen cosas que no han visto, también mediante la misma metodología. Las personas que buscan, los científicos que buscan vida extraterrestre, el famoso, no sé si habéis oído hablar, del proyecto SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Hay gente que rastrea con radares el universo mirando lugares donde puede haber vida inteligente. Están usando el mismo método de búsqueda de diseño, de inteligencia. Y así podríamos hablar de numerosas disciplinas. ¿Por qué, a pesar de todo esto, existe la controversia? ¿Por qué surge la controversia al inferir o al intentar deducir signos de inteligencia superior en la biología, en el estudio de los animales, en la astronomía, en la geología, en la física, en la química, etcétera, etcétera? Pues porque el diseño inteligente plantea un interrogante. Y el interrogante es, ¿quién podría ser el diseñador? Aquí es cuando vienen los problemas. ¿Quién podría ser el diseñador? Muchos ateos o agnósticos, no creyentes en Dios, dicen, bueno, el diseñador es la naturaleza. La selección natural, las mutaciones, al azar, que nadie controla, porque eso nadie lo puede controlar, es caótico, es azaroso. Sola naturaleza. Los partidarios del diseño inteligente, del movimiento del diseño inteligente, muchos de ellos, no todos, pero muchos sí dicen no. El diseñador es una mente inteligente, que se parece mucho al Dios de la Biblia, al Dios de Génesis. Y ahí están de acuerdo pues todas las religiones monoteístas. Los judíos, los musulmanes, los cristianos, en sus diferentes ramas, etcétera, etcétera. Y este es el problema. Pero fijaos en una cosa, el diseño inteligente jamás se preocupa por demostrar o por hablar o por profundizar en la identidad del diseñador. Porque eso no es un tema científico. Y nunca lo será. Hablar de la existencia de Dios no es un tema científico. No es un tema constatable, experimentable, mensurable. Es un tema que depende de otros factores, que entra dentro de otras áreas, de otras disciplinas, pero no dentro de la ciencia experimental. Bien, veamos los antecedentes del diseño. Estamos aquí, el pato este de las lagunas de Ruidera, que fotografié en el penúltimo retiro de jóvenes de las Iglesias de Cristo. El pato cuchara se llama, porque tiene el pico como una cuchara. La vida parece haber sido diseñada. Este pato tiene el pico como una cuchara porque hace así en el agua y filtra el plancton, ¿eh? Y las algas microscópicas. Parece que ha sido diseñado para filtrar el agua. Nuestro hermano Manuel de León nos decía, nos argumentaba, que según ciertos escritores bíblicos, en la naturaleza hay numerosos indicios que nos llevan al conocimiento de un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pablo habla de las cosas invisibles de él, que se hacen claramente visibles, etcétera, etcétera. Pues bien, a principios del siglo XIX hubo un teólogo, William Paley, que presentó el famoso argumento del relojero. ¿Qué dice el argumento del relojero? Bueno, pues si tú vas andando por el campo, reloj, pues inmediatamente dices, un reloj que está entre las piedras, bueno, esto no es como una piedra, esto lo ha diseñado alguien inteligente, alguien con una capacidad especial. Pues ese ejemplo lo usaba Paley también para decir que los organismos vivos, los animales, las plantas, presentaban las mismas propiedades de diseño que ese reloj, que el reloj. Hacía él esta comparación directa. William Paley, la 4, me parece que es esta, ¿no? La 4, fue un gran apologista cristiano que nació en Inglaterra en el año 1743, a mediados del siglo XVIII. Su obra más famosa es esta, Teología Natural o Pruebas de la Existencia de los Atributos de la Deidad, que escribió en el año 1802, y en esta obra pues sostenía eso, que ciertas propiedades biológicas de la naturaleza parecen llevar la impronta, la huella de un diseñador, de la misma manera que los engranajes de un reloj hablan de la existencia de un relojero. Bien, esto se aceptó durante unos años, hasta que la siguiente vino Carlos Darwin, Charles Darwin. En 1859 se publica El origen de las especies. La mayoría de los científicos y de los filósofos que estaban convencidos de que la naturaleza pues mostraba evidencias claras de diseño quedan sorprendidos por las palabras, por las ideas de Carlos Darwin. La naturaleza se puede diseñar sola. La naturaleza no es que tenga evidencias de diseño, sino que tiene apariencia de diseño, decía Darwin. Parece haber sido diseñada, pero en realidad no ha sido diseñada. Fijaos en estas palabras del biólogo evolucionista Francisco José Ayala, que fue jesuita durante un tiempo. Y es un hombre que reside, aunque es español, pero reside en los Estados Unidos y allá se le considera una gran autoridad en el tema de la evolución. Pues este hombre escribió: el mayor logro de Darwin fue mostrar que la complejidad y funcionalidad de los seres vivos era el resultado de un proceso natural, la selección natural, sin necesidad de recurrir a la existencia de un creador u otro agente externo. Esto es lo que hoy se acepta en todo el mundo. Esto es lo que hoy se enseña en todas las escuelas, institutos y universidades de todo el mundo. La teoría de la evolución de las especies de Carlos Darwin, que ese aparente diseño se debe solo a las mutaciones, a los cambios en el ADN, en el genoma, en los genes, en los cromosomas, cambios accidentales al azar. Y esos cambios accidentales, que el 99,9% de las veces son malos, producen enfermedades, producen problemas, habrá un 0,01% de mutaciones beneficiosas que van mejorando las especies. Y a eso se debe la evolución. La selección natural, es decir, los ambientes, seleccionan esas mutaciones beneficiosas y así prosperan, cambian las especies. Desde entonces, esta es la opinión predominante en el mundo. Sin embargo, la teoría del diseño inteligente plantea un reto al darwinismo. A pesar de la gran aceptación de que goza hoy el darwinismo, los partidarios del diseño inteligente dicen que sigue habiendo muchas pruebas, como decía Emilio, en el microcosmos y en el macrocosmos, que se empeñan en apuntar hacia un diseño inteligente y que no se pueden explicar por selección natural y por mutaciones al azar, como propone la teoría de la evolución. En el pasado, los argumentos a favor del diseño inteligente fracasaron en gran medida, los argumentos de William Paley y de otros, fracasaron. ¿Por qué? Porque no se contaba con métodos precisos para determinar si una cosa había sido diseñada o no. En la época de William Paley no teníamos métodos estadísticos matemáticos para determinar si un objeto, si un organismo, si un órgano, si un ser vivo, si una especie había sido diseñada inteligentemente o no. Pero hoy sí contamos con esos métodos. Hoy resulta posible formular una teoría del diseño inteligente. Los partidarios del diseño inteligente insisten en que no es un movimiento solo, sino que es una teoría científica, y que como toda teoría científica se basa en la observación, se basa en la experimentación, se basa en hechos y en conclusiones que se pueden observar en la naturaleza, porque se ha desarrollado un método científico riguroso para detectar el diseño. ¿Cómo? ¿Hay un método para detectar diseño? Sí, dicen los partidarios del diseño inteligente. Y ese método se llama la complejidad específica. Voy a intentar explicaros lo que es la complejidad específica, pero como podéis observar, por su nombre ya es una cosa un poco compleja de explicar. La complejidad específica es la propiedad fundamental de cualquier diseño inteligente. ¿En qué consiste eso? Para que algo tenga complejidad específica, tiene que ser, primero, difícil de reproducir por casualidad. Es decir, complejo. Que una cosa sea compleja quiere decir que sea difícil de que se haya producido por casualidad. Y además de eso, debe coincidir con un determinado patrón independiente. Es decir, debe ser específica. Os voy a poner un ejemplo. Una montaña. Yo, como soy catalán, arrimo el ascua a mi sardina y hablo de Montserrat. La montaña de Montserrat, que es el corazón de Cataluña. Corazón católico, pero corazón de Cataluña. La montaña de Montserrat, puedes ponerme la anterior. Esta foto la hice en un atardecer. El sol se pone, normalmente en invierno, así por detrás de la montaña de Montserrat, y produce unos halos espectaculares. Yo conseguí una vez fotografiar uno que la silueta de la montaña de Montserrat la invirtió y se veía al revés en la luz del sol. Es un fenómeno físico muy curioso, un fenómeno óptico, y esa foto la buscan mucho los climatólogos. Pues bien, esa es la montaña de Montserrat. Así muchos dedos, muchas montañitas así erosionadas, pero aquí podríamos hablar, por ejemplo, de otra montaña. Los picos de Europa. ¿Por qué Montserrat y los picos de Europa son montañas complejas? Porque estoy seguro de que no hay ninguna otra montaña como estas en ningún rincón del planeta Tierra. Montaña idéntica a los picos de Europa o a Montserrat no existe en ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque es una montaña compleja. Imaginad, por ejemplo, que la tenéis que reproducir en plastilina. Los valles, los picos, las diferentes altitudes, los socavones que existen, las cuevas subterráneas. Reproducir todo eso idénticamente, con la misma forma, con el mismo aspecto, en algún otro lugar de la Tierra, que lo haya hecho eso la erosión, el agua, la lluvia, el tiempo, el hielo, la nieve, la climatología. Nadie creería que eso, que puede haber dos picos de Europa en la Tierra. Es compleja, una montaña compleja. Bueno, esta es la primera parte del método, que algo sea complejo. Pero también la naturaleza puede producir cosas complejas. No hace falta que haya un diseñador detrás para producir los picos de Europa o Montserrat. La ha producido la erosión, las fuerzas físicas y químicas de la naturaleza. Pero es que además podemos estar seguros de que una cosa ha sido diseñada inteligentemente si además de esto viene lo otro. Fijaos, este es el monte Rushmore, en los Estados Unidos, en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Es otra montaña, pero en este caso la montaña representa 150 años de la historia de los Estados Unidos a través de los bustos, de las imágenes de cuatro de sus presidentes. George Washington, de izquierda a derecha, Thomas Jefferson, Teodoro Roosevelt y Abraham Lincoln. No solo es una montaña compleja, sino que además es específica. Esta es la cuestión. Específica quiere decir que el aspecto de esta montaña coincide con las caras de cuatro presidentes de los Estados Unidos. Pues bien, Montserrat, los picos de Europa, son macizos complejos, pero no son específicos. Son complejos y lo han producido las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, podemos estar seguros de que no fueron diseñados inteligentemente, sino modelados por los agentes naturales. Pero ojo, el monte Rushmore no solo es complejo, sino que también es específico. Por eso sabemos que fue diseñado inteligentemente. Alguien lo esculpió y pasaron mucho tiempo dándole golpes a la piedra para crear las formas de estas caras. Este método de complejidad específica es lo que los partidarios del diseño inteligente aplican a las células, al ADN, al Big Bang, a todos lo que vamos descubriendo del universo, para llegar a la conclusión de que detrás hay inteligencia. No hay solo azar. ¿En qué se diferencia el diseño inteligente del creacionismo y del evolucionismo? Esta pregunta suele ser muy habitual. El creacionismo dice que el universo fue creado por un ser superior, por Dios. Hay dos formas de creacionismo, como sabéis. El creacionismo de la Tierra joven, que dice que la Tierra pues tiene miles de años, no millones. Y el creacionismo de la Tierra antigua, que acepta que la Tierra pueda tener millones de años de antigüedad, tal como dice la geología evolucionista. El creacionismo de la Tierra joven interpreta el libro de Génesis literalmente. Dios creó la Tierra en 6 días de 24 horas. El universo tiene entre 10 y 15 mil años de antigüedad. Y todos los fósiles del mundo, los animales petrificados en los estratos, serían el resultado del diluvio universal ocurrido en la época de Noé. Punto. Esto es lo que acepta el creacionismo de la Tierra joven. Lo que pasa es que con este planteamiento de Génesis van a la naturaleza, intentan crear una ciencia, intentan forzar una ciencia para que se acomode a los datos de un texto bíblico. ¿Entendéis lo que hace el creacionismo literalista? Es decir, este texto es palabra de Dios, debemos entenderlo literalmente, por lo tanto, todo lo que descubramos en la naturaleza tiene que encajar dentro de eso. Es una opción respetable. Hay gente que la cree. Yo durante muchos años estuve militando dentro de este movimiento. Y, hermanos, hay gente de primera línea, científicos de primera línea, que han sido durante muchos años evolucionistas y luego se han vuelto creacionistas de la Tierra joven. O sea que ahí, yo en estos temas resaltaría una palabra por encima de todo. Respeto. Humildad, respeto. Es decir, ¿por qué no puede haber dentro de las iglesias evangélicas una persona que sea creacionista literalista, una persona que sea creacionista de la Tierra antigua, una persona que sea evolucionista teísta? Siguen siendo hermanos, todos. Nadie se va a salvar o se va a condenar por ser evolucionista o por ser creacionista, sino por la sangre de Cristo. Por tanto, yo creo, mi opinión es que debemos aprender a ser respetuosos con estos temas, aunque no los comportamos, aunque cada uno diga, no, yo creo esto, o yo creo esto, a mí no me bajan del burro, yo voy a creer esto. Cada uno es libre y cada uno dará cuentas a Dios de su fe, de si es sincera o no es sincera. Pero el tema está así. Creacionismo literalista, creacionismo de la Tierra joven, creacionismo de la Tierra antigua. Este creacionismo, como os he dicho, acepta la cronología estándar que fija la antigüedad de la Tierra en unos 4.500 millones de años. La Tierra surgió hace 4.500 millones de años, dice la teoría de la evolución mayoritaria. El universo tendría 13.700 millones de años desde el origen, desde el Big Bang. Los relatos de Génesis, ¿cómo se interpretarían desde esta postura? Bueno, los relatos del Génesis se interpretan a la luz de estos datos científicos. Esto significa que si queremos decir que el Génesis tiene algún tipo de repercusión científica, cosa que ya de por sí es debatible, habría que interpretar los días de Génesis no como días literales de 24 horas, sino como largos periodos de tiempo. Aunque los creacionistas de la Tierra antigua y los creacionistas de la Tierra joven rechazan la macroevolución, es decir, una ameba que después de millones de años se convierte en un pez, que después de millones de años se convierte en una rana, que la rana se convierte en un lagarto, que el lagarto se convierte en un reptil prehistórico, en un dinosaurio, por un lado, por otro lado las aves en los mamíferos y los mamíferos en los primates, una rama de primates es el hombre, eso es la macroevolución. Esto no lo aceptan ni los creacionistas de la Tierra joven ni los de la Tierra antigua. Más bien sí que aceptan lo que se llama la microevolución. La microevolución sería el método mediante el cual Dios permite que las especies creadas por él se adapten a los diferentes hábitats. O sea que sí que hay evolución. Nadie niega la evolución. Pero es una evolución restringida al ámbito del tipo original creado por Dios. Las especies pueden variar, pero dentro de unos límites de los cuales no se puede salir. Por tanto, el diseño inteligente no es lo mismo que el creacionismo, aunque a menudo se confunden con mala intención. O sea, hay gente del bando agnóstico, ateo, evolucionista, que dicen, el diseño inteligente son los nuevos creacionistas, pero en realidad son los mismos perros con diferentes collares. No es eso. No es eso, ya os lo garantizo de entrada. El diseño inteligente es una cosa, el creacionismo es otra cosa. Porque el diseño inteligente, en vez de partir de una interpretación particular del Génesis, una interpretación teológica del Génesis, el diseño inteligente pretende investigar el mundo natural con métodos propios de la comunidad científica establecida. En función de lo que el mundo natural revela de sí mismo, los partidarios del diseño inteligente argumentan que la inteligencia es la mejor manera de explicar la existencia de determinados patrones en la naturaleza. La evolución. Hay varias definiciones de evolución. Hay varias. Una de ellas es considerarla simplemente como un proceso de cambios en el tiempo. La evolución sería que los animales, las plantas, cambian a lo largo del tiempo. Otra definición tiene que ver con la adaptación de los organismos a los cambios que experimenta el medio ambiente. Un ejemplo común es, el ejemplo paradigmático, la evolución del tamaño del pico de unos pájaros que se llaman pinzones y que viven en las Islas Galápagos, que nada tiene que ver con los hermanos pinzones. Estos son unas aves que viven en las Islas Galápagos. El tamaño del pico es una característica de estas aves que cambia naturalmente cuando el medio en el que viven pues atraviesa una sequía. cuando pasan muchos meses que no llueve y las semillas escasean, pues si las semillas pequeñitas, delicadas, que son las más tiernas, se han acabado, los pájaros que tienen el pico pequeñito, adaptado a estas semillas, se mueren. Y solo sobreviven aquellos pájaros, aquellos pinzones, que tienen el pico un poquito más grueso. Fijaos que estamos hablando de medio milímetro en el grosor del pico. Pájaros que los más pequeños son como los gorriones, otros son como los tordos. Es muy poco de lo que estamos hablando, de medio milímetro en el grosor total del pico. Pues bien, esta pequeña variación se denomina microevolución, pero por supuesto, esta variación, este cambio en el tamaño del pico, no explica cómo surgieron los pinzones. ¿Cómo aparecieron por primera vez? ¿De quién descendieron los pinzones? La microevolución habla de cambios pequeños, pero demuestra la macroevolución. La controversia surge cuando de la microevolución se infiere o se deduce inevitablemente la macroevolución, es decir, la evolución darwinista. Es decir, lo que se hace normalmente es decir, ¿habéis visto que este pico ha cambiado medio milímetro en su grosor? Pues esto demuestra que Darwin tenía razón. Que todos descendemos de una célula primitiva del mar. Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es la microevolución, otra cosa sería la macroevolución. La macroevolución se postula de dos maneras. Primero, no, es la anterior, sí. Todos los organismos remontan su ascendencia histórica a un antepasado común. Esto es lo que dijo Darwin. Esto es lo que dice la macroevolución. Todos los seres vivos que hay en la Tierra descienden de un antepasado que era común a todos ellos. Una primitiva célula en el mar dio lugar a toda la diversidad existente. Suele decirse que tienen un antepasado común universal, o sea, una ascendencia común. Y en segundo lugar, la selección natural es el mecanismo que explica la variación aleatoria entre los descendientes de ese antepasado común. Se trata de un proceso material no regulado, sin rastros de propósito, sin rastros de diseño. Que nadie diga que la evolución ha sido guiada por alguien. Esto lo dicen los evolucionistas teístas, pero esto desde el punto de vista científico es insostenible. O sea, que un proceso aleatorio que depende del azar haya sido guiado por Dios o por una inteligencia, ¿cómo controla Dios el azar? Claro, si es Dios lo puede hacer todo, pero científicamente eso no se puede demostrar. Y de hecho, la mayoría de los científicos que apoyan la evolución no aceptan una evolución dirigida, una evolución teleológica, una evolución que se dirija a algún lugar, por ejemplo, a que aparezca el ser humano. Teilhard de Chardin tuvo muchísimos problemas por decir esto, por el punto omega, por decir que la evolución, el propósito de la evolución era que apareciera el hombre, que apareciera Jesucristo como la cúspide del punto omega. Todos sus colegas se le echaron encima, los paleoantropólogos, dijeron, este hombre está loco, no sabe lo que dice. Precisamente lo que vino a decir Darwin es que la selección natural es aleatoria, es al azar. Nadie la puede controlar. Si la controlase, si la dirigiese, ya no sería la selección que propuso Darwin. Pues bien, ¿puede la selección natural generar especies nuevas? Darwin creía que la naturaleza, no Dios, la naturaleza seleccionaría los organismos, las especies más aptas para sobrevivir en su medio y poder reproducirse. Y yo os digo, es especulativo y se puede discutir desde el punto de vista científico que este proceso de la selección natural que propuso Darwin pueda generar especies completamente nuevas, como decía Darwin. Esto todavía hoy se discute en el seno de la ciencia, de los propios científicos evolucionistas. ¿La selección natural genera especies o conserva lo que existe? Este es un tema de debate. Se supone que genera especies, pero eso no está demostrado. El mecanismo de Darwin es insuficiente. La mayoría de los proponentes del diseño inteligente consideran las ideas estas de un antepasado común con escepticismo. Pero coinciden en que el mecanismo de la selección natural sobre las variaciones aleatorias es solo una explicación parcial de la historia de la vida. Es una explicación que explica algunas cosas, pero parcialmente. Porque no están convencidos, dicen los partidarios del diseño inteligente, de que el mecanismo de Darwin sea suficiente para generar toda la complejidad y toda la diversidad de los seres vivos que hoy existen en la biosfera. Además, concuerdan en que los organismos muestran pruebas científicas y claras de diseño, no de azar. ¿Por qué es importante el diseño inteligente? En este libro, La peligrosa idea de Darwin, el filósofo ateo Daniel Dennett sugiere que, fijaos lo que dice este hombre, que los creyentes que convencen a sus hijos para que no crean en la evolución darwinista deberían ser encarcelados en zoológicos culturales. ¿Os acordáis que ayer hablábamos también de los zoológicos culturales? Hay filósofos que dicen que las iglesias son zoológicos culturales, especies raras en peligro de extinción. Bueno, parte de razón tienen. Seamos realistas. En las iglesias encontramos cosas muy raras. Pero no tienen toda la razón. Pues este hombre dice eso. Que los que convencen a sus hijos para que no acepten la evolución deberían estar encarcelados en zoológicos culturales o ser puestos en cuarentena porque representan una seria amenaza para la sociedad. Bueno, y uno se pregunta, ¿por qué existe tanta preocupación por lo que piensen los creyentes? ¿Por qué tanto miedo a lo que pensemos los creyentes? La teoría de Darwin es un relato de la creación adecuado a nuestra cultura cada vez más secular. Se ha convertido el relato de la evolución en la principal justificación de lo que se llama el naturalismo. Sabéis que el naturalismo es la cosmovisión preferida de los que no creen en Dios. El naturalismo concibe el universo como un sistema autónomo de materia y de energía regido por leyes naturales inviolables. Según el naturalismo, todo lo que hay en el universo es resultado de la casualidad y de la necesidad. No se debe al diseño intencionado de Dios. Esto es lo que cree el naturalismo. La naturaleza se ha creado a sí misma. Por lo tanto, de alguna manera, la naturaleza viene a ocupar el papel de Dios. La naturaleza sustituye a Dios. De manera que si el naturalismo fuese la verdad, si los naturalistas estuvieran en lo cierto, los milagros de que nos habla la Biblia deberían todos tener una explicación natural. La Biblia no podría ser la palabra inspirada por Dios. Y por lo tanto, el cristianismo tendría que ser falso. Esa es la propuesta fundamental del naturalismo. El darwinismo como ideología. El naturalismo se está enseñando, se está inculcando directa o indirectamente a los jóvenes en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, en el bachillerato y en la universidad. Por medio de la teoría de Darwin, los jóvenes aprenden, asimilan que el orden y la complejidad que vemos en el mundo son el resultado de procesos materiales ciegos, azarosos, y no de la decisión divina de crear, porque Dios no existe. Por tanto, el darwinismo no es solo una teoría científica, como se suele decir habitualmente, sino que el darwinismo actúa también como una ideología naturalista que pretende explicar el origen de la vida. La evolución darwinista se emplea para explicarlo todo. desde la psicología, la religión, la economía, hasta las causas de las enfermedades, incluso los sentimientos o el amor de las personas, y hasta la teología, se explica mediante la evolución darwinista. La cultura popular que hoy impera en nuestra sociedad asume el darwinismo como una ideología que lo explica todo, como un hecho científico. Un hecho científico, una ley científica tan exacta como pueda ser la ley de la gravedad o como el aire que respiramos. ¿Por qué es importante el diseño inteligente? ¿Por qué ha generado en la sociedad tanto revuelo el asunto del diseño inteligente? Por una razón muy simple. Porque cuestiona al naturalismo. Pone en entredicho la ideología del naturalismo que impera hoy en la sociedad. Pone en tela de juicio la cosmovisión laicista y atea. Por eso el diseño inteligente es polémico. Por eso genera controversia. ¿Por qué? Pues porque resulta que todo el mundo hoy se ha dado cuenta de que en la naturaleza, en los seres vivos, realmente hay indicios de diseño. Los científicos tienen que decir, parece que todo ha sido diseñado, pero no os lo creáis, es pura apariencia. O sea que si parece que todo ha sido diseñado, otra opción es que realmente haya sido diseñado. Según esta teoría, el diseño es evidente en muchos ámbitos de la vida. Pero sobre todo donde mejor se ve el diseño es en los procesos biológicos que transmiten información. Es decir, en el ADN, en los genes, en los cromosomas. Por supuesto, la pregunta fundamental es saber si el diseño es verdad o no. A pesar de lo que diga el darwinismo, el diseño inteligente representa una alternativa interesante, fundamentada, frente a la teoría de Darwin. Porque, además de explicar mejor los hechos, libera a la cultura occidental de las dificultades impuestas por el naturalismo. La cuestión ¿es científico el darwinismo? El darwinismo dice que la teoría de la evolución es ciencia auténtica, mientras que la teoría del diseño inteligente sería religión. Religión disfrazada de ciencia. Pero yo creo, hermanos, que es más bien al revés. En realidad, el diseño inteligente es afín a las ciencias de la información. Es afín a las ciencias de la ingeniería. ¿Qué hace la ingeniería? ¿Qué hace un ingeniero? Piensa. ¿Qué quiere construir? ¿Cómo puedo obtener esa máquina que me va a servir para tal o cual cosa? Y hace un programa, unos planos. La construiré así. Esta máquina tiene que tener este diseño. Y lo lleva a la práctica para ver si la máquina, el motor, funciona. ¿Qué hace el diseño inteligente? Parte del motor y lo desmembra en piezas y llega hasta el ingeniero. Bueno, hasta el ingeniero no, hasta decir, esto ha sido pensado inteligentemente. O sea, es una ingeniería al revés lo que pretende hacer el diseño inteligente. Por tanto, yo creo que este es el problema, esta es la polémica. Es un duro contrincante el diseño inteligente en un mundo que es evolucionista mayoritario. Veamos la selección natural. La selección natural, como sabéis, es el centro de la teoría de Darwin. Es el proceso mediante el cual la naturaleza selecciona a los organismos más aptos. ¿Quiénes son los más aptos? Pues clarísimo, los del PP. No, es broma, esto es broma, ¿eh? Los más aptos, no os lo penséis que estoy diciendo tonterías, ¿eh? Los más aptos en nuestra sociedad, ¿quiénes son? Los más fuertes, los más rápidos, los más sanos, los que sobreviven mejor y se reproducen mejor en un determinado ambiente. O sea que el ejemplo no es tan disparatado. Si Darwin se hubiera limitado a proponer este asunto, este tema de la selección natural, para explicar cómo los organismos se adaptan a las condiciones cambiantes del medio ambiente, no habría ningún problema. Porque lo que dijo Darwin de la selección natural lo acepta todo el mundo. Hasta los creacionistas de la Tierra joven. Eso se acepta. Los picos de los pinzones se endurecen y se agrandan durante las sequías, cuando las semillas de que se alimentan están más duras y son más difíciles de romper. Aunque también, y esto no se dice tanto, un año después, cuando llegó el Niño, el fenómeno ese climático del Niño que trajo lluvias en abundancia, estuvo 3 semanas lloviendo en las Islas Galápagos, yo tuve la oportunidad de estar allí con mi esposa Ana hace bastantes años y vi a los pinzones. ¿Qué ocurre cuando llueve mucho? Que ese pico que se había engrosado para comer semillas duras y secas se vuelve a la posición primitiva. O sea, la evolución en un sentido se convierte en regresión a la posición inicial. Eso no es evolución. Esto lo admitió, tengo un artículo escrito sobre esto, el mito del pico de los pinzones, que ha salido en Protestante Digital. Estos meses ha salido. O sea, no es regresión. Además, con los pinzones de las Islas Galápagos ocurre el fenómeno del hibridismo. 2 especies distintas, un macho de una especie y una hembra de la otra, tienen hijos, se reproducen, y esos hijos son fértiles. Por lo tanto, no son 2 especies distintas. Son la misma especie, son razas, variedades dentro de la misma especie. Esto ya no se suele comentar tanto. Los insectos, es verdad que desarrollan resistencia a los insecticidas cuando los agricultores usan sustancias tóxicas para erradicarlos. Eso es verdad. Las sustancias tóxicas les producen mutaciones, y algunas mutaciones con el tiempo hacen que esos mismos venenos no les afecten. Eso es así, es real. Asimismo, también sabemos que las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos. ¿Por qué desarrollan las bacterias resistencia a los antibióticos? Porque pues algunas proteínas de las bacterias sufren una mutación, un gen cambia de sitio o se estropea, una base nitrogenada no se coloca en su sitio. Pensad que el ADN es como una cremallera. Si le falta un eslabón, ahí se atasca un poco la cremallera, ¿verdad? Pero en vez de esa base se pone otra. Lo que pasa es que eso se transmite a los hijos. Entonces, hay algunas mutaciones que hacen que las bacterias que mueren con un antibiótico, si sufren esa mutación, ya no les afecta tanto el antibiótico y pueden tener hijos. Pero, eso es cierto, nadie lo pone en duda, pero usar el ejemplo de una mutación de ese tipo, que de hecho, aunque beneficie y salve la vida de la bacteria, le perjudica a otros sistemas, le perjudica el sistema de transporte, le perjudica a los lisosomas, le perjudica a la membrana, estropea cosas que funcionaban a la perfección en la bacteria. Poner de ejemplo esa mutación que estropea muchas cosas, aunque le salve la vida, y suponer que ese tipo de mutaciones han creado la diversidad de organismos y de formas que existen hoy en la naturaleza, es tener mucha fe. Y eso es lo que dicen los partidarios del diseño inteligente. El darwinismo afirma que la selección natural lo explica todo, pero Darwin no sería tan famoso hoy si su teoría solo explicara la variación del tamaño del pico de los pinzones, la tolerancia de las plagas a los insecticidas o la resistencia bacteriana a los antibióticos. La teoría de la selección natural pretende explicar también el origen del pico de los pinzones y el origen de los pinzones. Y el origen de los insectos y el origen de las bacterias. Es decir, la selección natural tiene pocos ejemplos en los que basarse para demostrar las enormes pretensiones de la teoría. Si la teoría darwinista pudiera explicarlo científicamente todo esto, su fama estaría justificada. El problema es que no puede. No hay ninguna prueba del hipotético poder creador de la selección natural para producir nuevas formas biológicas. Imaginar cómo una determinada proteína ha podido evolucionar a lo largo de millones de años para realizar tal o cual función, eso es posible hacerlo, imaginar cómo ha podido cambiar una estructura para hacer lo que hace, no quiere decir que haya sido así. Una cosa es imaginar cómo podía haber sido. Y otra cosa es cómo realmente se ha comportado en la realidad. Si bien es posible demostrar que pueden darse cambios pequeños dentro del mismo tipo de organismo, no se puede demostrar que haya cambios radicales que transformen una cosa en otra cosa completamente diferente. Por tanto, el darwinismo está agotado. Muchos científicos aceptan esto, incluso científicos evolucionistas, pero sin embargo, aunque aceptan esto, no están dispuestos a aceptar el diseño inteligente. ¿Por qué? Por las implicaciones teológicas. El bioquímico evolucionista de la Universidad de Chicago, Franklin Harrell, escribe estas palabras: debemos rechazar por una cuestión de principios que el diseño inteligente sustituya a la interacción de la casualidad y la necesidad. Pero debemos admitir que en la actualidad no hay ninguna demostración darwinista detallada que explique la evolución de ningún sistema bioquímico. Solo contamos con diversas especulaciones. Y este es uno de los grandes evolucionistas norteamericanos. La selección natural solo explica los cambios a pequeña escala. En otras palabras, solo explica microevolución. La selección natural explica por qué hay 200 razas de perros. Eso sí se explica por microevolución y por selección natural. Pero no se explica cómo un pez se ha podido convertir en un elefante. Eso no lo explica. Eso son deducciones. El cambio microevolutivo es apenas perceptible, como las famosas polillas que cambian de color o de tamaño. El próximo domingo, no este, no, el siguiente, hay un artículo sobre la Avistum betularia, que es la polilla del abedul, que he escrito en Protestante Digital y habla en profundidad de este tema. Alegar que la selección natural puede dar cuenta de los cambios evolutivos a gran escala, la macroevolución, es en realidad una extrapolación enorme y temeraria. Es un acto de fe evolucionista. Decir que la microevolución explica la macroevolución es un acto de fe. Porque la teoría macroevolutiva no está comprobada. Que un animal como un ternero se convierta en una ballena, que es lo que propone la macroevolución mediante pasos, esto es lo que se acepta hoy desde el punto de vista evolucionista, o que desde ese mismo animal aparezcan los hipopótamos, las orcas, que es eso no está demostrado por el pequeño cambio del pico de los pinzones. Una cosa es la microevolución y otra cosa es la macroevolución. La ausencia de pruebas para estas afirmaciones es abrumadora. Otra cuestión importante. ¿Es ciencia el diseño inteligente? Esta es una pregunta que se suele hacer con mucha frecuencia. Según el darwinismo, el diseño inteligente no es científico, aunque no hay ninguna buena razón para negarle el estatus de científico. A fin de cuentas, el fundamento, como hemos dicho antes, de muchas disciplinas que sí que se consideran científicas, como la arqueología, las ciencias forenses, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, es precisamente detectar indicios concretos de inteligencia. Por ejemplo, cuando un arqueólogo encuentra una roca extraña, por lo general tiene dos opciones. O considerar que es el resultado de la acción de las fuerzas naturales, el viento, la erosión, el agua, etcétera, o suponer que fue diseñada por un ser inteligente. Y los arqueólogos son capaces, por la forma del objeto, de determinar cuál es la mejor interpretación basándose solo en las características físicas de esa roca. Pues bien, los teóricos del diseño inteligente aplican el mismo razonamiento científico al mundo natural. ¿Qué es el naturalismo metodológico? Voy a explicaros esto del naturalismo metodológico un poquito más y con esto acabo, porque podríamos estar aquí hablando después. Si queréis, tenemos preguntas, dejamos un tiempo para las preguntas, que a veces surgen cosas más interesantes. Algunos científicos invocan el método del naturalismo metodológico para rechazar el diseño inteligente. Pero yo creo que se trata de un principio que limita la ciencia a las explicaciones exclusivamente materiales. Fijaos, el naturalismo dice, todo lo que existe en este mundo se ha producido de manera natural. No hay ningún Dios que haya creado, no hay milagros, no hay un mundo sobrenatural. Todo lo que vemos se ha producido por sí solo. La Tierra lo ha producido. Pero claro, eso no es ciencia. Eso es un axioma filosófico indemostrable. Como también lo sería decir, Dios existe, a Dios no se puede demostrar. Y Dios lo ha creado todo. La postura creacionista, en el fondo, también es indemostrable. O sea que estamos frente a dos planteamientos filosóficos, metafísicos, por encima de la física, de lo observable, de lo experimentable. Los científicos fieles al naturalismo metodológico no suponen necesariamente que la naturaleza sea lo único que existe, pero, a efectos de investigación científica, afirman que solo puede apelarse a causas no inteligentes, como el viento, la erosión y las leyes, las fuerzas de la naturaleza. Pero antes de comenzar sus investigaciones, ¿cómo podríamos saber que el mundo es exclusivamente el resultado de causas naturales? Eso no se puede demostrar. Eso se asume como un principio que va a dirigir toda la investigación científica. Por tanto, el naturalismo metodológico es una asunción previa, no demostrada. ¿No sería lógico sospechar, por ejemplo, de un forense que está intentando analizar un crimen y tiene ahí un cadáver? Está mirando a ver cuál ha sido la causa de ese crimen y que ese forense empezara su investigación sobre el homicidio diciendo que solo voy a tener en cuenta las causas exclusivamente naturales de esta muerte. La ciencia debería estar dispuesta no solo a estudiar las causas naturales, sino también las causas inteligentes que pudiera haber detrás, para así sacar unas conclusiones a partir de las pruebas. Es la hora, ¿no? 5 minutos. Bien, hemos hablado mucho de ese método de la ciencia, de la complejidad específica, de las montañas de Rushmore, y hacíamos la comparación con Montserrat. ¿Qué es? Hay otro método, que es la complejidad irreductible. Charles Darwin propuso una prueba para confrontar su teoría de la evolución. En su obra, El origen de las especies, escribió esto. Si pudiera demostrarse que existió algún órgano complejo que tal vez no pudo formarse mediante numerosas y sucesivas modificaciones ligeras, mi teoría se vendría abajo por completo. ¿Por qué dijo eso? Porque estaba seguro que eso no se podría encontrar nunca. Sin embargo, los teóricos del diseño inteligente dicen que han encontrado ese órgano complejo que no se puede demostrar, que no se puede explicar mediante pequeños cambios, selección natural y mutaciones. Michael J. Behe, bioquímico de Estados Unidos, norteamericano, en 1996 escribió un libro que se llama La caja negra de Darwin y llama la atención sobre numerosos sistemas biológicos que están dentro de las células vivas que difícilmente se han podido formar mediante numerosas y sucesivas modificaciones ligeras, como requiere la teoría darwinista. Behe habla complejidad irreductible, es decir, un órgano, un complejo formado por varias partes que no podría haber funcionado si le falta una parte. Y habla, bueno, yo aquí estoy con Behe, el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Charlotte, a New Jersey, donde hubo un congreso del diseño inteligente, y estuve hablando con Behe, y me dijo, ¿se ha traducido bien al español mi libro La caja negra de Darwin? Digo, sí, se ha traducido bien porque lo ha hecho gente secular, gente que no es creyente. Si lo hubieran hecho editoriales evangélicas sería otra cosa, ¿eh? Porque hay muchos libros evangélicos que están tan mal traducidos que da pena. Entonces a él le preocupaba eso, que si se había traducido bien, y este libro realmente está bien traducido, se entiende los conceptos científicos que expresa. Pues bien, él habla de esos complejos, irreductiblemente complejos, que no funcionan bien si le quitas una parte. Y dice, eso no se ha podido formar por evolución. Porque si no tenía todas las partes al principio, ese órgano, ese complejo, no servía para nada. ¿Cómo la evolución iba a favorecer la transformación de un órgano que no servía para nada? Lo hubiera eliminado rápidamente. Y entonces, él pone un ejemplo, que es el ejemplo de la ratonera. Una ratonera solo sirve para una cosa. Cazar ratones. Pero si tú le quitas una pieza a la ratonera, le quitas el muelle, o le quitas el pincho donde va el queso, o le quitas la plataforma de madera, ya no sirve para cazar ratones. Este ejemplo tan sencillo, él lo pone para decir, el sistema de coagulación de la sangre humana, ¿cómo ha podido evolucionar? Claro, nosotros, hermanos, estamos habituados a los órganos que tenemos y no nos damos cuenta de la maravilla que supone que tú te hagas un corte, que te salga sangre de ese corte y a los pocos minutos esa sangre se coagule y ahí se cicatrice y ya no te mueras desangrado. Ese es el problema que tienen los hemofílicos, que ese, el sistema de coagulación les falta un factor y si no lo tienen se pueden morir desangrados sin darse cuenta. Pues bien, Vigy analiza el sistema de coagulación de la sangre entre muchos otros y dice, si quitamos un factor a esa cascada de reacciones, de coagulaciones bioquímicas, pues el sistema no funciona. ¿Cómo pudo evolucionar algo así? Tendría que estar completo al principio para detener la sangre, porque el animal que se cortase, si no funcionaba al 100%, se hubiera muerto desangrado. Entonces, órganos como estos, irreductiblemente complejos, él habla de muchísimos en su libro. El flagelo bacteriano, habla de la retina, del ojo humano, habla del oído, habla muchas cosas, y va demostrando, y dice, a ver, que alguien me demuestre cómo ha podido evolucionar por selección natural y por mutaciones un sistema así. Y enseguida los evolucionistas han intentado poner ejemplos, pero siempre en esos ejemplos aparece la palabra, y probablemente, quizá, debemos suponer, de alguna manera, o sea, no se puede demostrar, pudo ser así, pero también pudo no ser así. Siempre está ahí detrás el acto de fe. Este es el flagelo bacteriano. Fijaos, este flagelo lo tienen unos microbios, unas bacterias, que no se pueden ver a simple vista. Y que con un microscopio óptico con 2000 aumentos se ven como la cabecita de un alfiler temblorosa. O sea que son súper pequeños. Ahora, con un microscopio electrónico sí. Con un microscopio electrónico se ve ya una bacteria grande, se ve lo que hay dentro. Pues bien, este sistema, este flagelo, puede girar 360 grados. Cuando se mueve y gira a la vez, es como una hélice de un motor fuera de borda, de un barco. Y es el que permite desplazarse a la bacteria. Todo lo que tiene el eje de este flagelo, el cojinete, son proteínas que están pensadas para esa función. O sea, uno desmonta esto y dice, esto es un motor, es una dinamo de un ingeniero que ha diseñado. Aquí hay un proyecto previo de ingeniería. Pero la teoría de la evolución dice, no, es que esta proteína, por ejemplo, la proteína número 9, antes servía para otra cosa. Esta de aquí antes servía para otra. Esta pieza de aquí servía para... Y con el tiempo se han ido adaptando, han ido confluyendo hasta formar este órgano al azar, por casualidad, sin ninguna intención. Difícil de creer. Este es el problema que tenemos planteado actualmente entre la propuesta del diseño inteligente, que se refiere a los órganos irreductiblemente complejos, y la postura tradicional, la postura evolucionista. Vamos a dejarlo aquí porque ya me he comido todo el tiempo, pero como no sé si esto lo van a tener ellos en el PEN, en el PEN que les vais a vender, si lo pueden tener, podréis analizar la conferencia hasta el final, que está sí, yo de esto no vivo, mal vivo sí, pero no vivo. Entonces, hermanos, muchas gracias por vuestra atención y no sé cómo lo tenéis.
Un par de cositas. En primer lugar, darte las gracias, Antonio, por decir cosas que para nosotros son tan complicadas de una forma tan sencilla. Y en segundo lugar, tendrás que disculparme, Yo no pensaba que estaba jubilado una persona tan joven. Digo, le quedarán 10 años más, pero bueno. No,
la profesión va por adentro.
Es el momento, es el tiempo que tenemos. Si hay alguna duda, si alguien quiere plantear alguna cuestión, algo que haya quedado en el tintero, pues yo creo que él... Siguiente pregunta. Un segundo.
Una pregunta sobre creación joven y creación antigua. Tú conoces muy bien un pez, porque eres biólogo, y me corrige si lo pronuncio mal, el selacanto, ¿no? Que todo el mundo creía que había vivido hace millones de años, estaba desaparecido, y hace no mucho alguien pescó uno y han aparecido más, y resulta que en ellos no hay apariencia de evolución. Yo he visto también como el hombre, porque he criado gallinas, pollo, cerdo, cabra, y yo las primeras gallinas, te estoy hablando hace 35 años que crié, pues tardaron como año y medio en poner el primer huevo. Y cuando lo empezaron a poner, tardaban cada 3 o 4 días ponían uno solamente. Claro que estaban crías salvajes en medio del campo. Entonces el hombre ha conseguido criar un pollo que yo me sorprendo, que en mes y medio ya no lo podemos comer, y es un pollo joven, pero tiene apariencia de antigüedad. Parece un pollo viejo. Entonces yo, mi pregunta es, ¿Dios puede hacer que una creación joven al ojo humano le parezca una creación antigua? Y pongo un ejemplo. Moisés subió al monte Sinaí y bajó con la apariencia mucho más viejo. Al ojo humano, el que no hubiera conocido a Moisés antes de subir al monte y lo viera bajar, pensaría que era un diseño antiguo, porque estaba mucho más viejo. ¿Es posible que Dios pueda hacer eso?
Dios, si es Dios... Por supuesto lo puede hacer todo, pero no debemos mezclar los milagros que forman parte del ámbito de la teología, del ámbito de la fe, del ámbito de la revelación bíblica, con la ciencia humana que investiga basándose en métodos experimentables, observables. Por supuesto que Dios lo puede hacer todo. Desde luego, cuando uno mira la creación, pues ve apariencia de antigüedad. Es decir, tú cortas un árbol y puedes ver las marcas que tiene ese árbol. Es una ciencia que se llama la dendrocronología, que estudia la antigüedad que tiene ese árbol contando las marcas. Y uno dice, bueno, en el huerto del Edén, si tú cortas los árboles del huerto del Edén, ese árbol a lo mejor dice, tiene 100 años de antigüedad y había sido creado el día anterior. Estamos aquí mezclando dos niveles, el nivel teológico con el nivel científico. Es verdad que la selección natural que propone el darwinismo puede cambiar las especies dentro de un ámbito, las modifica. Las gallinas pueden cambiar, pueden poner más huevos o menos huevos. El hombre ha hecho otro tipo de selección, que es la llamada selección artificial. Es decir, tú coges... En un rebaño de ovejas, coges la oveja más pequeñita, porque hay ovejas más grandes, más altas o más bajitas. Tú coges las pequeñas y las vas cruzando entre sí, y de esas las más pequeñas que nazcan, y de esas las más pequeñas, y al final tendrás un rebaño de ovejas enanas, con las patitas cortas y con una cerca de medio metro tienes bastante, no se escaparán. Eso que parece un chiste, eso se hizo en Inglaterra. Y hay una raza de ovejas, que son enanas, que tienen la misma lana, casi la misma carne, pero las patitas cortas. Y así se ahorró mucho en cercados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es verdad que cada especie tiene un rango de variabilidad, un ámbito en el que puede cambiar. Aquí tenemos la evidencia. Fijaos cuántas razas humanas estamos aquí hoy. Las diferentes procedencias. ¿Eso qué es? Pues es variación intraespecífica dentro del ámbito de la especie. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir que esa variación, esa pequeña evolución que vemos, es la misma que la que ha ocurrido siempre de la célula al hombre, ¿no? Eso es otra cosa. Sí que hay cosas que tienen apariencia de edad, pero a lo mejor es porque realmente son antiguas. Es otra opción, ¿eh? Yo creo, hermanos, mi opinión personal es que el estudio de la naturaleza actual dice que la Tierra es mucho más antigua de los 6.000 años, ¿eh? Hay cosas, por ejemplo, el hecho de la vida media de los radioisótopos. Hay elementos radioactivos en la Tierra que se necesitan 5.000 años para pasar del 100% al 50%, emitiendo radiación, radioactividad. Pero hay otros que a lo mejor el periodo de vida media es de millones de años. O sea, sé que esto me lo rebatirían. Hay otras opciones desde el creacionismo literalista de la Tierra reciente, pero que son temas que no se puede llegar a una conclusión final. El diseño inteligente, sí. Sí, pero claro, fijaos que estamos la ciencia, cuando hablamos de estos temas, de los años que tiene el universo, cuántos años, la ciencia tiene aquí sus limitaciones, porque al final se llegan a encrucijadas en las que hay que suponer algo. Hay que tener fe en algo. Es decir, pues hay que tener fe en que las condiciones físicas del universo nunca han cambiado, que la luz siempre ha viajado a la misma velocidad que viaja hoy, que en cualquier región del universo imperan las mismas leyes que imperan en el sistema solar. Pero esos son actos de fe. O sea, nos creemos que el universo es uniforme y tal, pero en definitiva, cuando la ciencia se acerca a la historia del universo, siempre hay un componente de fe. Entonces, los diferentes grupos de pensamiento lo interpretan a su manera. Si tú dices, no, la Biblia dice que el mundo tiene 6.000 años, pues cuestionarás todo eso. Hay astrofísicos que están convencidos de que la Tierra es reciente y de que el universo, de que el Big Bang no fue cierto, de que, en fin, tienen sus teorías y las defienden, ¿no? Pero claro, es sospechoso que si hay 100 científicos, pues 98 estén de acuerdo en una cosa y 2 estén de acuerdo en la otra. Normalmente aquí, por cálculo de probabilidades, uno se tiende, ganan unos, ¿verdad? Pero en el fondo, siempre hay que tener claro qué es ciencia y qué es teología o filosofía o metafísica. La ciencia no puede demostrar a Dios, tampoco puede negarlo. Sin embargo, la filosofía sí que puede argumentar a favor o en contra de Dios. La metafísica, que es como una rama de la filosofía. Eso ya es el razonamiento humano, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Y luego está la teología, la interpretación de la revelación. O sea que tenemos ciencia, filosofía y teología que se ocupan de la realidad. Lo que es incorrecto es que la ciencia se meta a hacer teología o filosofía. O que la teología se meta a hacer ciencia, o que la filosofía se meta a hacer ciencia. Son dos campos paralelos, pero que no se cruzan. Claro, lo que pasa es que cuando un científico muy famoso, que todo el mundo conoce, dice, Dios no existe, es que lo ha dicho fulano de tal. Pero es que fulano de tal es especialista en las estrellas de no sé qué galaxia. ¿Qué tiene que ver eso con Dios, con el tema de Dios, verdad? O al revés, cuando un teólogo pues empieza a descalificar a los científicos que han dicho tal o cual cosa. Hermanos, sobre estos temas tenemos que ser amplios de mente, aunque cada uno en su corazón tenga su creencia y su fe. Yo creo esto porque lo dice la Biblia o porque quiero creerlo. Debemos ser respetuosos con las posturas de los demás. Yo he dado cientos de veces conferencias parecidas a esta y de otras, por muchas universidades y escuelas e iglesias de todo el mundo. Y mi experiencia personal es que en vez de servir como un tema pre-evangelizador, estos temas a veces desatan batallas campales que tienen como repercusión lo más opuesto a lo que se pretendía al principio, porque afectan los sentimientos íntimos de las personas, las creencias. Y entonces, cuando una persona discrepa de ti porque piensa de una manera y tú piensas de otra, no sé por qué el carácter hispano es, a ver, tú piensas de una manera y yo de otra, a la calle a pelearnos a ver quién tiene razón. Sí, a veces aquí las soluciones suelen ser así, muy brutas, ¿no? Pero quizá en otros países anglosajones, con otra idiosincrasia, están más habituados al diálogo, están más habituados a los debates públicos, y viene un científico evolucionista y un científico creacionista o del diseño inteligente y se sientan en dos mesas y hay un locutor y le da la palabra a uno y le da la palabra a otro. Y se analizan los argumentos, no las personas. ¿Eh? Y esto es lo que a nosotros, a los latinos, nos falla. Nosotros somos más tendentes a analizar personas concretas que los argumentos y las ideas. Más preguntas.
Muy buenas. Uy, ¿cómo suena esto? Yo no soy científico, por supuesto, pero me interesa bastante también, pues las confirmaciones científicas respecto a la Biblia, ¿no? Y el hecho, yo desde niño he sido criado en una familia evangélica, con lo cual la creación siempre ha estado cerca de mí, el conocer el concepto bíblico de la creación. Y bueno, pues yo en un principio siempre había pensado en la creación como los siete días de 24 horas. Pero a medida que he ido conociendo conceptos científicos, cuando oí lo de las estrellas fugaces, se me planteó una duda muy grande, ¿no? Porque si la luz de una estrella, por su velocidad, puede tardar en llegar a que la veamos en la Tierra miles de años, esto me hizo pensar que si esa estrella explotó hace X, cuando ha llegado la luz aquí, eso es un tiempo real, físico. Entonces, es lo que me hizo plantearme serias dudas, de verdad, de si la creación fue hecha en siete días físicos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso para mí ha sido enriquecedor, ¿no? Porque me ha hecho de investigar más en otras cosas que también daba por hecho y a lo mejor pues no eran tan así. Entonces, como no soy científico, realmente no conozco si esto es cierto, que tarde tanto, o hay alguna otra medida física que pueda echar abajo la teoría de que tarde tanto una estrella fugaz en llegar su luz a la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y mi duda es esa, mi pregunta.
Muy bien. Por ejemplo, efectivamente, este es un argumento también a favor de la antigüedad del universo. Algunos siempre me preguntan, cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, ¿pudieron ver las estrellas? Entonces, claro, si la luz de las estrellas, la luz en general, viaja a 300.000 kilómetros por segundo, y nosotros vemos la luz de una estrella que se supone que está a una determinada distancia de la Tierra, se supone que el Big Bang ocurrió pues hace 4.700 millones de años, por tanto, esa luz ha debido estar viajando todos esos 4.700 millones de años para que podamos verla desde la Tierra. Y a lo mejor esa estrella ya no existe porque explotó, se transformó en una supernova y la luz que estamos viendo está todavía viajando por el espacio para llegar a nosotros, pero la estrella no existe, como bien dices tú. Entonces, claro, eso de alguna manera cuestionaba el asunto, ¿no? Es decir, y entonces los creacionistas, desde el otro, literalistas, dicen, bueno, pero si Dios es Dios y lo pudo crear todo como él quiso, también pudo crear, cuando apareció Adán y Eva, la luz de las estrellas ya llegando a la Tierra. Claro, sí que lo pudo hacer porque es Dios, pero eso no es una prueba científica. Eso es un argumento ahí, es un añadido para creer en seguir creyendo en la literalidad. Pero realmente, si el universo es tan grande, si esas estrellas que se están alejando de nosotros, que están a esa distancia, las vemos con los telescopios nuestros, es porque ha tenido que pasar todo ese tiempo, a no ser que supongamos, como hacen otros, que la velocidad de la luz ha cambiado. Que en el momento de la creación, o en los primeros instantes de la creación, los 300.000 kilómetros por segundo no eran así, era menos, ¿eh? O era más. Entonces, pero claro, todas esas cosas son especulativas, no son. Incluso se pueden argumentar físicamente y matemáticamente. ¿Eh? Hay análisis matemáticos de esas cosas y hay debates sobre esos temas, pero no hay una conclusión en la que todo el mundo esté de acuerdo. Me gustaría presentar un catecismo de la creación y decir, estos son los puntos que tenéis que creer, pero no es así. Tenemos que estar abiertos, porque la ciencia no es enemiga de la fe. Lo que puede ser enemigo de la fe son las interpretaciones filosóficas o metafísicas de la ciencia. Bueno, hay un dato curioso que no os he dicho antes. El hermano me hablaba del celacanto. El celacanto es un pez muy feo, de entrada. Es un pezote que tiene 1.5 metros de largo. Es un pez que se tenía fósil, se tenía en piedra. Pero se descubrió al norte de Madagascar, a unos 90 metros de profundidad, se descubrió que había ejemplares. Se han pescado varios ejemplares. Hoy día hay muchos museos que tienen su ejemplar de celacanto. Es más, se ha visto que el celacanto pues es muy embrutecido, tiene las aletas que parecen patas, ¿verdad? Y no ha cambiado en cientos de millones de años. ¿Cómo se explica eso? Bueno, algunos ictiólogos evolucionistas, estudiosos de los peces, dicen, bueno, es que quizá el medio ambiente del celacanto no ha cambiado. ¿Que no han cambiado los mares? Pero si los mares es lo que más ha cambiado, las catástrofes, la separación de continentes es lo que más ha cambiado, ¿no? Y el pez no ha cambiado. Se han hecho análisis genéticos del celacanto y todavía la sorpresa es mayúscula, porque el celacanto presenta unos genes que se les llama genes saltarines, porque pueden cambiar de un lugar del ADN a otro. Y normalmente lo que se cree desde el punto de vista de la evolución es que los animales que presentan más genes saltarines son los que más han evolucionado, los que más han cambiado. O sea que tampoco encaja en absoluto. El celacanto tiene muchos genes saltarines y no ha cambiado en millones de años. O sea que en estos temas las cosas no están demasiado claras. Ayer leía un artículo de los pulpos, el octopus. Se ha hecho el análisis genético de los pulpos y los investigadores que han hecho ese análisis dicen que los pulpos son como si fueran extraterrestres. Dice, es como un alien, un alienígena que hubiese venido a la Tierra, porque no se parece en nada el genoma de un pulpo al genoma de una sipia o al genoma de otro molusco, de una almeja. Si tú miras los moluscos que hay, pues los caracoles, las almejas marinas, las ostras y los pulpos, pues te das el pulpo no encaja, porque el genoma del pulpo es más complicado que nuestro genoma humano. Se han encontrado genes en el pulpo. Esto lo leí ayer en inglés, que venía, bueno, yo no es porque sepa mucho inglés, pero como tenemos el traductor ese en el móvil, que enseguida te lo cambia, muy mal, lo traduce mal, pero te enteras, si sabes de lo que va. Se han encontrado genes que no han sabido cómo llamarles y les han llamado genes de novo, de nuevo, nuevos, genes nuevos, porque no se parece a nada de lo que se conocía hasta ahora en ninguna especie animal. O sea, la genética está dando sorpresas tan grandes que coinciden más bien con lo que postula el diseño inteligente. Que hay una inteligencia detrás de cada especie. Y que no tienen por qué parecerse genéticamente, según nosotros los hemos clasificado, moluscos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Las aves nos han dado otra gran sorpresa. Por ejemplo, un ave que tú la ves y, bueno, este es como un águila, es una ave rapaz, es una ave de rapiña. Pues cuando analizas el genoma, se parece más a un flamenco, al genoma de un flamenco que está siempre en el agua comiendo plancton, Artemia salina y tal, que al genoma de un buitre o de un águila. ¿Por qué estos cambios que no coinciden con los árboles genealógicos de la evolución? Pues el futuro nos va a deparar muchas respuestas. Yo estoy convencido de que en unos años, el tema de la evolución va a sufrir un crack importante. Lo que pasa es que es lógico que haya gente que se resista a esto. Es lógico. Si yo estuviera trabajando en una cátedra, en una universidad, que me han aceptado por ser evolucionista, por firmar esas ideas, aceptar las ideas que tenía mi profesor y que tenía el profesor de mi profesor, de que el darwinismo es eso, y yo discrepo, me van a decir, no te quiero en mi cátedra, vete. Eso es lo que está ocurriendo. Si hay alguna persona que acepta el diseño inteligente y es profesor de la universidad, las va a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque tendemos los humanos a la endogamia. Tendemos a decir, los que piensan como yo están en mi iglesia, ¿eh? Y los que no, fuera, en otra denominación. Eso pasa en la universidad también. Entonces, el tema es complicado. Pero es posible que nuestros nietos o bisnietos se les enseñen otras cosas en las escuelas. Bueno, yo tengo muchos artículos sobre este tema de creación y evolución. Si entráis en Protestante Digital, Protestante Digital, supongo que la mayoría lo conocéis, ahí tenéis muchos artículos en la sección Conciencia, y bueno, también hay una sección pequeñita que se llama Zoe, que solo pongo fotografías hechas y las comento así. Pero en fin, que si al que le interese el tema, hoy día es muy fácil de conseguir artículos, sobre todo sabiendo discriminar los que son buenos de los que no lo son tanto.
Una pregunta más. Tiempo para una pregunta más. La última. Anastasio, un segundo.
Eso es la osa mayor. Me decían, ahí está la osa mayor y la osa menor. Hace años. Y yo, la verdad, nunca veía una osa ni un oso. Hacía un carro. Y como dice el hermano, que las estrellas viajan al año de luz. Y de verdad, os voy a decir una cosa. Llevo años sin ver la osa mayor y la osa menor. Esta noche, si Dios quiere, voy a mirar a ver si están ahí todavía.
Si no está nublado. Nos han ido. Si no está nublado.
Si están, os han ido.
Sí, sí, sí.
Nada más que eso.
Nada más que eso. Sí, realmente es así. Cuando uno va a un lugar natural, mi hermano tiene una casita, una especie de caserío en Teruel, en la provincia de Teruel, en el Maestrazgo, y el cielo allí siempre está limpio porque no hay contaminación lumínica, no hay ciudades cercanas. Y por las noches, a las 11 de la noche o a las 12, uno sale y ve toda la Vía Láctea. O sea, ve una mancha blanca en el cielo de estrellas que es nuestra Vía Láctea, la galaxia en la que nuestro hermano Manuel decía que solo un agujerito como la pelota de tenis, por allí está enfocado el Hubble y siempre va así el Hubble mirando y ve lo que hay fuera de la galaxia por ese agujerito y está descubriendo cosas maravillosas. El Señor es maravilloso, Dios es grande, que Él os bendiga.
Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor.